días.
Estamos ya en la 1:15 aquí en el mediodía de COPE Galicia y hemos descubierto también hoy a Pietro Di Tano. Es un joven de Santiago. Su padre es de origen italiano, de ahí ese nombre y ese apellido, pero él es de Santiago y ha pasado de ser modelo de pasarela, a director de documentales de temática religiosa. Y de hecho está ya ultimando los detalles, los preparativos para el estreno el día 22 de abril del Beso de Dios, un documental sobre la misa. Lo rodó entre otros lugares en Galicia, la playa de las Catedrales, nos lo ha contado él.
El sacrificio para Galicia, lo interesante es que está rodada toda la misa en la playa de las Catedrales.
¿Anda?
Sí, íntegramente. No sale ninguna iglesia hecha con manos de hombre, digamos, sale toda naturaleza. Luego rodamos en Islandia las cuevas de hielo, cataratas de Iguazú, tiene mucho impacto, y luego entrevistas. La misa va por orden cronológico y en cada parte se va comentando como cosas como secretas que a lo mejor no se conocen de significados, y participan como gente muy muy potente a nivel internacional que guarda sorpresas. Lo narra Eduardo Verástegui.
El Beso de Dios, a partir del día 22 lo tendremos en cines de toda Galicia y de toda España. 1:16, redes sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hoy en qué nos fijamos?
Pues nos fijamos en un lema, todos con Mari. Mari Barros, una jubilada de 71 años que contó a través de una página de internet, de unas redes sociales llamada Onovo Normal, cómo las entidades bancarias tenía comisiones, ya no la atendían, contó su historia. Esa historia, a través de esta iniciativa que se llama Onovo Normal Coruña, pues se viralizó bastante, se compartió mucho, hasta el punto que ella pues empezó a pensar, ¿y por qué no convocar una concentración? Así lo hizo en las últimas horas, el domingo, en A Coruña, en la plaza de Pontevedra. No sabía muy bien lo que iba a pasar, si iba a estar sola, pero al final fueron centenares de personas las que estuvieron allí con ella. Hasta cogió el altofalante Mari Barros, la veíamos en algunos perfiles también, no solo en el que lo compartió, como decimos, Onovo Normal, que es una iniciativa de un fotógrafo coruñés que lleva retratando pues el devenir de la ciudad de A Coruña desde el inicio de la pandemia. Muy interesante, últimamente también con muchas denuncias, por ejemplo, relacionadas con la factura de la luz y los locales que se las ven y se las desean para cuadrar las cuentas a final de mes. Y como no, vamos a contar, ya que contamos el principio, el final del camino, el de los instagramers no camino.
Les fue bien, ¿no? Llegaron, sí, a Santiago.
Llegaron, pero bueno, se ve que estas 5 etapas, bueno, pues hacerlas también cuesta, aunque...
Hizo fresco, además,
tengas,
¿eh?
Sí, no tuvieron el mejor de los tiempos. Llegaban en las últimas horas a la catedral y lo compartían, por ejemplo, Cepeda o Cristina Castaño, dos de los instagramers, de los influencers que estaban en la comitiva.
Bueno, llegamos.
Y llegamos a la plaza del Obradoiro.
Ese agotamiento y esa felicidad que tiene cualquier peregrino, y también veíamos como en la última etapa se paraban en la Filloa del Estedo y veían como de repente había muchísima más gente ya al final de todo, ¿no? Bueno, esa emoción que se puede rememorar en los vídeos que están compartiendo, que han compartido durante estos días y que pues también nos acercan este camino de Santiago al que cada vez se anima más gente. Seguro que este verano y esta Semana Santa va a tener una afluencia importante.
La Vía de la Plata desde Ourense hicieron.
Sí, sí, muy bonito, desde luego, unas imágenes súper chulas. Y te cuento también una alerta por parte de la Policía Nacional que nos acaba de llegar, una nueva estafa a través de del WhatsApp en la que simulan ser un familiar en apuros. Se trata de que llaman por teléfono, contactan con mujeres a las que logran estafar, se hacen pasar por sus hijos para solicitar de manera urgente una cantidad de dinero para hacer frente a un problema inmediato. Dicen que no pueden comunicarse directamente con el teléfono habitual por problemas con la terminal y que no pueden recibir llamadas. Así que, bueno, mucho cuidado con eso, sobre todo...
un mensaje de soy fulano, bueno, soy tu hijo y necesito dinero.
Claro. Sobre todo mujeres mayores, entendemos que son las víctimas de esta estafa, lo está alertando la Policía Nacional en A Coruña, así que mucho cuidado con lo que nos llega.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE.
estar informado.
Y a la 1:20 hablamos de la pandemia que sigue ahí, aunque siguen bajando los casos activos. Hoy casi 2.900 en nuestra área sanitaria tras detectarse algo más de 100 contagios nuevos en 24 horas. Pero lo que se está incrementando de forma importante son los hospitalizados. Hoy tenemos 116 personas ingresadas en hospitales coruñeses por coronavirus. 1:21, enseguida hablamos de la situación, de la problemática, del ruido, del ocio nocturno en el barrio de Lorza. José Luis Méndez es el presidente de la Asociación de Vecinos Ensenada de Lorzán. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo vais, José Luis? ¿Cómo está todo? ¿Seguís igual? ¿Ha mejorado algo? Haznos una fotografía de lo que estáis viviendo ahora mismo.
Pues lo que estamos viviendo es una continuidad de lo que teníamos antes. Lo que es el tema de los locales, el ruido de los locales, o sea, dentro de los locales que afecta a los vecinos que viven en ese edificio, sigue exactamente igual de mal. Y la policía está haciendo una serie de mediciones en las viviendas de los vecinos, pero lo que vemos es una lentitud tremenda por parte del ayuntamiento en procesar las denuncias de la policía. Puedo decir que, por ejemplo, en un sitio en la zona de la Cormelana se registraron 55 decibelios en el dormitorio de un vecino y el ayuntamiento tardó 2 meses en procesar en tramitar esta denuncia y empezar a tomar medidas. Tenemos otro caso en la zona de Sol con Socorro, donde después de 2 meses el ayuntamiento no ha reaccionado para nada y el vecino le ha tenido que enviar un escrito diciéndole a ver qué pasa. Ha venido la policía local, ha hecho mediciones en mi casa, tengo ruido y 2 meses más tarde sigo exactamente igual y el ayuntamiento no me dice nada. Y aparentemente el sistema es que la policía hace las mediciones, emite un informe, se lo envía al ayuntamiento, y luego el ayuntamiento responde, pues no sé cuándo responde, pero lo que no puede ser, si yo tengo ruidos en mi vivienda, que no puedo dormir por las noches, viene la policía local, constata que no puedo dormir por las noches porque hay ruido, que sigamos 1, 2 o no sé cuántos meses sin que el ayuntamiento reaccione, que es el que tiene que emitir la orden de cierre o de insonorización o de lo que sea. No entendemos ¿por qué tarda tanto un ayuntamiento sabiendo que existe un problema? Y eso es dentro de los edificios. Y luego a nivel de calle, pues bueno, estamos en invierno, hace frío, y claro, es hasta lógico que no haya las acumulaciones de gente que había antes de que llegase la ola de frío del invierno. Pero antes había igual 200 personas, ahora hay 50. Pero es que siguen los ruidos en la calle, siguen los gritos, siguen los destrozos. Lo que sí estamos viendo es que hay más policía en la calle. Estamos viendo que hay más patrullas pasando por estas zonas conflictivas. Lo que también vemos es que siguen sin bajarse del coche y siguen sin sancionar a los que están haciendo ruido. O sea, van de paseo. No vemos que estén realmente tomando medidas para evitar que esa gente que ellos ven en la calle que están haciendo ruido, de que hagan algo en contra de que hagan ruido. Vemos que pasan los coches. Pero
José Luis, lo podemos constatar porque hay un vídeo colgado.
Bueno, hay los vídeos que quieras. Llevamos haciendo vídeos realmente el último año y pico de coches de la policía pasando entre una muchedumbre haciendo ruido, gritando, aporreando contenedores y coches de policía pasando de largo. El último ha sido la semana pasada, a las 4 de la madrugada, en el cruce Sol con Socorro, un coche de la policía, el vecino con la ventana abierta grabando, y se graba el ruido de la gente gritando, un alboroto tremendo, y el coche de la policía pasa y no para, ventanilla cerrada. O sea, si eso es patrullar y si eso es defender el derecho al descanso nocturno, pues están muy equivocados. O sea, no han hecho nada. Simplemente están presentes. Sí. ¿La gente les tiene respeto? No. ¿Solucionan el problema? Tampoco. Entonces, bajo nuestro punto de vista, la policía no está actuando porque no se le está ordenando actuar. Yo entiendo que si a la policía le dices, mira, si vas por allí y están haciendo ruido, páralo, la policía lo va a hacer. Pero a mí mucho me temo de que le están diciendo que hagan las rondas, pero que no actúen, porque no estamos viendo las actuaciones.
Uh-huh. Que la valedora do Pobo, José Luis, diga que es un problema real lo que lleváis tanto tiempo denunciando y que hay inacción por parte del ayuntamiento, ¿resolverán algo este problema? ¿Qué creéis?
A ver, nosotros... a ver, todo el mundo sabe que el problema existe. La valedora do Pobo lo que está haciendo es dándonos la razón, porque hemos sometido una serie de pruebas, tanto de vídeos como de escritos y de mediciones del propio sonógrafo del ayuntamiento. Hemos sometido todas las pruebas para ver que el problema existe. ¿Cuál es el poder que tiene verdaderamente la valedora do Pobo? Tiene un poder moral, pero no una coacción de que el ayuntamiento esté obligado a hacer lo que dice la valedora do Pobo. Nosotros lo que queremos es que por pura vergüenza los políticos que tenemos en ayuntamientos se decidan a resolver el problema. O por pura vergüenza, por un lado, que sería una cuestión moral de honor, o porque le va a costar votos. Muchos nos tememos que la relación del ayuntamiento va en función de si le va a costar votos o no le va a costar votos la acción o la falta de acción. Entonces, nosotros no sabemos muy bien qué efecto va a tener sobre los políticos del ayuntamiento lo que diga la valedora del Pobo. Las indicaciones en las noticias que han salido hoy por la mañana es que la valedora del Pobo entiende el problema, que nos da la razón, que el dictamen de la valedora del Pobo va a ser que le va a exigir al gobierno que remedie, o sea, que ponga fin a este problema. Mm. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? Pues no lo sé lo que va a hacer, simplemente no lo sé. Depende de la vergüenza que tengan, o depende de los votos que crean que puede perder si no hacen lo que le está pidiendo la valedora do Pobo.
Si no hacen nada, con ese dictamen de la valedora do Pobo, ¿pensáis en acudir a los tribunales?
A ver, hay dos vías posibles. Una es ir a los tribunales y la otra es ir al Parlamento Europeo. Los tribunales, o sea, yo no soy un abogado, pero yo entiendo que son procesos muy largos, ¿no? Y si nos vamos a los tribunales y todos los procesos de los tribunales, seguramente para cuando un juez dicte una orden, igual ya no están los mismos políticos en el ayuntamiento. Entonces dicta una orden contra el ayuntamiento. Pero bueno, nosotros la vía judicial, por ruido en la calle, o sea, si es ruido de un local, la vía judicial está clara y siempre vamos a ganar porque el juez siempre nos va a dar la razón. El problema de la calle, pues no sé si hay que identificar al que está haciendo ruido, denunciar al que está haciendo ruido o denunciar al ayuntamiento por no parar que haga ruido, pero luego nos metemos en toda una serie de pruebas y de... Que yo creo que
alargan judicialmente,
mucho,
¿no?
Que alargan mucho. O sea, judicialmente es un tema complicado. Nosotros... Yo creo que la solución pasa por tener unos políticos que son conscientes del problema, que se pueden poner en el lugar de los ciudadanos que están sufriendo ese problema y que por pura convicción moral quieran resolver el problema. Eso es lo que queremos. Esa es la vía más rápida. Y no entendemos por qué estos políticos tardan tanto en entender y ponerse en el sitio de los que están padeciendo. Mira, hay niños, algunos días...
Te estamos perdiendo, José Luis.
Digo que hay niños
sí.
Que algunos días no van al colegio porque no han dormido por la noche. O sea, está pasando, esto está constatado. Y hay niños que sí que van al colegio, no han dormido bien por la noche y están como zombies en el colegio, o sea, y no entendemos por qué los políticos no pueden pensar en sus propios hijos y que si en sus hijos no vayan al colegio porque no han podido dormir por la noche,
a causa del ruido nocturno. ¿Qué harían esos políticos? O sea, nosotros pensamos que la solución realmente no es ir a un juzgado y no es ir al Parlamento Europeo, es que los políticos se convenzan de que o bajo aspecto moral o bajo el aspecto de los votos, que actúen y que hagan lo que tienen que hacer, porque lo único que nosotros estamos exigiendo en todo esto es que se cumplan las ordenanzas municipales. Si se cumplan las ordenanzas municipales, que son las leyes que han hecho los propios políticos de este ayuntamiento, el problema estaría resuelto. Entonces, ¿por qué no cumplís vuestras propias ordenanzas municipales? Esa es la pregunta que hacemos constantemente y espero que tomen decisiones para hacer que se cumplan sus propias ordenanzas.
¿Os ha dado alguna solución la subdelegada del Gobierno en la reunión que habéis mantenido con ella?
Nosotros este tema lo estamos llevando a las instancias que nos quieran escuchar. Y una de ellas ha sido la subdelegada del Gobierno. Ella nos ha tratado muy bien, nos ha escuchado, nos ha dicho que sí, que aparentemente por toda la información que le hemos dado, porque le llevamos información de todos los procedimientos que tenemos abiertos, y nos da la razón. Y dijo, pues bueno, que hablaría con el ayuntamiento. Y me imagino que sí, que habrá llamado al ayuntamiento, que le habrá preguntado por esto y que le habrá preguntado a ver qué es lo que va a hacer. Pero es que la subdelegada del Gobierno tampoco es la responsable de este tema. Este es un tema municipal. La subdelegada del Gobierno es un tema estatal. Entonces, ¿hasta qué punto puede presionar la subdelegada del Gobierno a un ayuntamiento para que actúe? Bueno, pues nosotros pensamos que siendo del mismo partido político, está en el interés tanto de la subdelegada del Gobierno como del ayuntamiento, tienen el mismo interés político de solucionar el problema, porque pensamos que nuestras acciones sí están bien encaminadas y sí están afectando a los votos de esta ciudad. Entonces, esperamos que, aunque uno sea un tema estatal y el otro sea un tema municipal, que como son el mismo partido, que se pongan de acuerdo y que digan, mira, oye, esto como no lo arreglemos, igual la próxima vez no entramos. Es lo que estamos tratando de hacer, presionar donde podemos presionar para que a nivel moral y a nivel de votos entiendan que esto no puede seguir así.
¿Y qué os parece que se haya cesado al jefe de mercados, que es además vicepresidente de vuestra asociación de vecinos, vecino del Orzán, que no ha hecho más que protestar por lo que está pasando y por lo que todo vecino del barrio del Orzán está sufriendo, que es el ruido del ocio nocturno?
Bueno, a mí me parece vergonzoso, me parece un tema hasta mafioso, porque este señor ya desde un par de meses venía recibiendo recaditos, estos que se hacen por vía interna y no escrita, de que o dejaba de defender sus derechos en los medios de comunicación o no le iban a renovar. O sea, el hecho de que recibiera la carta diciendo que no le renovaban...
Bueno, en eso han cumplido, ¿no?
En eso han cumplido. En los avisos que le daban, los recaditos que le iban enviando, han cumplido. O dejas de darnos la lata reclamando tus derechos a dormir por las noches, o igual no te renovamos en el cargo. Es que esto ya se hablaba entre los funcionarios de que los recaditos estaban llegando, pero no nos acabábamos de creer de que fueran capaces de hacerlo. O sea, vengarse contra un ciudadano porque en su vida privada reclama algo que no tiene nada que ver con su puesto de trabajo. A ver, esto es mafioso, esto es vergonzoso. Es que no sé ni cómo se atreven a hacer esto. A ver cómo acaba esto, porque esto sí que va a ir por la vía judicial, porque esto es acoso laboral. Pero directamente acoso laboral contra un trabajador que está reclamando sus derechos constitucionales y que no tiene nada que ver con su función en su puesto de trabajo, que a mí me cuentan que lo hacía muy bien.
Así es. José Luis Méndez, presidente de la Asociación de Vecinos Ensenada del Orzán. Gracias como siempre y mucho ánimo.
Gracias a vosotros.
Y el sindicato Uso Galicia exige el cese inmediato de la jefa del Servicio de Seguridad Ciudadana después de que el juzgado haya anulado este nombramiento por falta de motivación, un fallo que, recordamos, no es firme, se puede apelar en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El sindicato recuerda que dos aspirantes recurrieron el nombramiento para ese puesto, que es además de nueva creación. La actual jefa de Seguridad Ciudadana es funcionaria de instituciones penitenciarias, reconocida militante del Partido Socialista e integrante de su candidatura en las últimas elecciones municipales. Y la Policía Nacional alerta de una nueva estafa a través de WhatsApp en la que simulan ser un familiar en apuros. La portavoz del 091 en A Coruña, Inés Amor, explica los detalles de esta nueva técnica de los amigos de lo ajeno.
Los estafadores contactan a través de WhatsApp con mujeres y las engañan haciéndose pasar para solicitarles de manera urgente dinero. Para lograr el engaño, alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a supuestos problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas. Ante esta situación, las víctimas acceden a realizar las transferencias inmediatas tal y como les piden. Finalmente, cuando ya se ha realizado la transacción y las perjudicadas consiguen hablar realmente con sus hijos, se dan cuenta de que realmente han sido víctimas de un engaño y ya no pueden cancelar la transferencia. En caso de recibir una comunicación de este tipo, desde la Policía Nacional recomendamos no perder la calma y antes de hacer ningún tipo de pago, asegurarse de que la persona que está contactando es realmente un familiar.
Y es que en las últimas semanas la Policía Nacional ha detectado diversas estafas en diferentes puntos de nuestro país de este tipo, con los que los delincuentes han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros. Y más demandas vecinales. Vecinos del Castrillón piden un ascensor. ¿Para qué, Noel Abao?
Pues para ir al centro de salud, porque esto es una odisea y algo muy difícil precisamente para la población que es más probable que utilice el ambulatorio. Hay una pendiente muy pronunciada en la calle General Salcedo Molinuevo, donde está la infraestructura sanitaria, y también al lado de la Escuela Infantil Municipal Carricanta. Tú imagínate ir con los carritos en una calle en la que la pendiente hace que todo vaya rodando hacia abajo. Los vecinos piden soluciones de accesibilidad. Ramiro Otero preside la entidad vecinal.
La parte de arriba mismo de Don Castellón, es decir, de altura de Carricanta hasta el centro de salud, hay una pendiente muy importante, ¿no? En un centro de salud va gente mayor todos los días a tomar, a hacer los análisis, tomar los Sintrón, y en inverno y en verano es continuo, no es, digamos, que esporádico, sino que todos los días, ¿no? Entonces hay que buscar una alternativa.
Proponen un ascensor que se complete con una pasarela peatonal elevada hasta la zona de la escuela infantil. De hecho, han visitado la zona en los últimos días con representantes del ayuntamiento, con técnicos municipales. Sería la mejor alternativa.
Ese ascensor, o que se miraba o día que estuvimos con los técnicos, era desde a propia parte de abaixo o centro de salud, ¿no? Para que pudiera hacer una situación de pasarela, después se cogió el ascensor, se sube a una pasarela y esa pasarela sería recta hasta altura mismo de Carricanta, ¿no? Es decir, a altura mismo de instituto que hay ahí, en Monte das Moas, ¿no? Entonces, sería muy cómodo para gente mayor, ven fuera caminando gente mayor, ven fuera en silla o con otra utilidad que a veces usan, se usa, ¿no?, por parte de la gente mayor, o que se trate de poder, ¿no?, tener accesibilidad en un sitio que orográficamente es complicado y no se está haciendo de grandes inversiones, de millonadas inversiones, ¿eh?
Para que nos hagamos una idea, de momento la única ayuda a la accesibilidad es una barandilla que hay en una de las mayores pendientes de acceso, algo que es claramente insuficiente.
Una persona mayor que vaya con un bastón, pues vaya a depender mucho de no poderse sujetar a barandilla, ¿no? O que vaya con una silla de estas de movilidad que hai, pues non se pode xuntar. Aí hai unhas escaleiras que en inverno teñen incluso limo, musgo do que se vai creando, e ao final pois é un continuo de estar patinando, non? E de pode haber caídas e como as hai xa, non? Entón, bueno, nosotros creo que este é un tema importante.
Una obra que, según indica Ramiro Otero, tampoco sería muy costosa, unos 600.000 euros, pero la inversión social, desde luego, sería mucho mayor. Inversiones para el barrio como la del polideportivo, que lleva ya años terminado, pero todavía sin abrir. En la última reunión de Musa, de la empresa de vivienda de A Coruña, se acordaba destinar dinero para su apertura, pero sospechan desde la Asociación de Vecinos que no es suficiente para poder garantizar estas instalaciones. Por eso están así de resignados.
Bueno, pues no sé si sea esto se me puede llamar a las pirámides de Egipto. Tantos años esperando que se reconstruyan de nuevo, ¿no? Y aquí pasa igual, ¿no? No sé cómo llamar, cómo definirlo, ¿no? Otro día se aprueban unos presupuestos donde en Musa se pone una cantidad de 853.000 euros, que si eso elevamos a lo que se decía anteriormente, que era que faltaba en Musa 1.200.000 para poner en marcha este complejo deportivo, pues estamos viendo que nos faltan 400.000 euros, ¿no?
No saben nada fehacientemente sobre los plazos de apertura porque han solicitado diversas reuniones tanto a la alcaldesa como al portavoz del gobierno local y no están siendo atendidos. Solo saben que en un pleno de hace unos meses decía José Manuel Laje que se iba a abrir en el primer semestre del año. Nada indica que vaya a ser así.
Entonces nosotros pedimos xuntanzas tanto con Laje, que debe estar moi ocupado en outros ámbitos que non é o propio concello, como tamén con a propia alcaldesa, e ningún nin outro nos deron a xuntanza, non? Entonces, nosotros, lógicamente, con isto, pues, temos unha situación, primeiro, de incertidumbre, segundo, de un edificio que se está aí construído, novo, e non sabemos que está pasando dentro, no interior, porque o non usado, me imagino que eso será deteriorando, ¿no?
Sospecha que quizás estos plazos dilatados hacen que la apertura vaya a coincidir con la campaña electoral. Espera que no sea así.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:43, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Bañarnos en el mar de sudos antes.
Como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos a su alcalde enseguida, pero antes os contamos que el presidente de la Diputación y la presidenta de Cruz Roja visitan a esta hora la residencia de estudiantes Rosalía Mera, que se está adaptando para acoger a refugiados ucranianos. Por la tarde, el delegado del Gobierno va a estudiar con la policía el dispositivo habilitado para la tramitación de protección a personas provenientes de este país. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Bueno, falamos de Oleiros, pero falamos de outro concello porque o que está a pasar neste concello salpica Oleiros. Neste caso é que o PSOE de Carral rompe co seu socio de goberno, que é Alternativa dos Veciños, e di que o fai porque a alcaldía se manexa dende Oleiros.
Sí, bueno, por esta razón, isto va a falar neste programa de Elo, ¿no? Estes programas, como se sabe, son para falar de Oleiros, pero hai quen non para, quen están continuamente intentando meter cizaña para desprestixiarme, para... Bueno, lle doi moito, o PSOE de Carral, lle doi moito que teñamos un goberno estable, con xente honesta funcionando no concello, non? Alternativa, non lle sorprende o abandono de participación do goberno de Carral por parte dos concelleiros do PSOE, porque desde a toma de posesión, o portavoz do PSOE o que o alcalde Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños, lle delegara, por certo, dúas das áreas máis valoradas do Concello, como son urbanismo e obras públicas, quixo montar un goberno desde o primer momento, un goberno paralelo, asoballando a labor dos compañeros de goberno de Alternativa e querendo usurpar en varias ocasións as funcións do alcalde, non? Convertindo, como dice él, a convivencia en tóxica, pero tóxica por parte del, como ben se expresa. Tamén di que lle puxeron moitos obstáculos. O tema é que a guerra que creou contra a concellala de Facenda foi debido a que non quería que se lle fiscalizaran as súas contratacións a dedo ou decisións unilaterais, non, ao marxen do goberno municipal, o que non íbamos a permitir, claro. O señor Couto ten o ego moi subido e non tolera que ninguén lle contradiga ou desautorice, e menos si neste caso é unha muller quen o dice, non? Como é o caso de Susana Guimarães, que é a primeira tenente de alcalde, é responsable da facenda do Concello de Carral e que ten que velar polos cartos públicos, non? E, por certo, a cal no pasado mes de decembro, de acordo co PP, o señor Couto levou ao pleno intentar sacarlle o soldo e o cargo, non? Un cargo que por lei esa atribución pertenece ao alcalde e non puderon aprobar no pleno esa situación. E nese mesmo pleno quería deixar ao alcalde, vaya socios de goberno, un sueldo de peón, non? Anteriormente este señor, o señor, por chamarlle de algún modo, o señor Couto, xa conspiraba para levar adiante unha moción de censura hai un ano ahora ca participación do Partido Popular, senón non a podía facer. A cambio, o Partido Popular lle ofrecía un chollo no Porto da Coruña. Cando comprobou, despois de renunciar ao soldo na corporación, porque non podía cobrar dos soldos da administración pública, que o chollo era para 6 meses, recuou e recuperou o soldo do Concello. Non? E as conspiracións e ameazas para facer fracasar o goberno de Alternativa foron constantes, especialmente contra o alcalde, o que constantemente, en presencia de veciños, quería desautorizar, entrando en un despacho a calquer momento, sin petarse, bueno, facía o que lle daba gana, ninguneando o goberno. O igual que fixo, respecto a posibilidade de acudir á financiación de fondos europeos, dos que o Concello de Carral tiña que adelantar 2 millóns de euros de fondos propios que o Concello non tiña e os bancos non avalaban, dada a ruína económica na que deixara o Partido Popular a casa con su historial antes das últimas eleccións. É rechamante que unha concellala do PSOE dimita hoxe por problemas de saúde xenerados polo estrés vivido no Concello, cando esta concellala non se recorda que pisara a casa con su historial. Non se llevía por ningún sitio. Por lo que se observa, o señor Couto non só quería estresar aos membros da Alternativa, sino tamén a súa compañera de partido. Eu creo que, dende a Alternativa dos Veciños, facemos un chamamento para calmar as augas e que se traballe polos veciños de Carral e non por intereses alleos. Os destino dos carralenses dirixo o alcalde actual, Javier, con un programa pensado para os veciños e ninguén máis. Deixes de ver fantasmas que lles vai a quitar o sono. Non? En Alternativa, somos distintos e singulares, como digo eu sempre, e ante todo sabe que, señor Couto, honrados, cousa ao que ustedes non están acostumbrados.
Aclarado este asunto, falamos do programa municipal Ven e Descubre, dirixido aos maiores de 60 anos, non?
Sí, este é un programa maravilloso que facemos para as personas que o merecen, non? As personas maiores, nos facemos moitísimas actividades para as personas maiores, aos nosos abuelos, aos nosos pais, a xente que cuido dos netos, dos fillos, que ten dereito a pasar unha xubilación agradable e vivir socialmente en combinación cos veciños, non? Por tanto, temos un programa que se chama Ven e Descubre, que é para maiores de 60 anos, e son 25 actividades. 16 son excursións e 9 son tamén excursións de senderismo. Non? É un programa para 1000 plazas. Son excursións a Ribeira Sacra, a Cee, a Fisterra, son rutas de senderismo, a Bergantiños, Campo Lameiro, na provincia de Pontevedra, o Vicedo, Lugo. E as inscripcións se poden facer desde o 19 de abril chamando o teléfono do Concello, ven na fábrica ou ven aquí na casa do Concello. No? Nesto invirte o Concello 50.000 euros en estas excursións, e como digo, son merecedores deso e de moito máis. As excursións levaránse a cabo, por certo, son, como dixen, moitísimas, e levaránse a cabo entre os meses de maio e setembre. Por tanto, os que queiran participar o poden facer, xa digo, ven chamando ao Concello ou ven dirixíndose á fábrica.
A partir do día 19, como a vostede dixo.
O día 19, sí.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos, hasta logo.
E enseguida hablamos de outras cuestiones porque seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento que ya conocemos cómo va a ser la estación de autobuses de la estación intermodal que va a construir la Xunta, Noela Bao.
La Xunta espera que la nueva estación de buses de A Coruña, situada en San Cristóbal, esté en obras en octubre. Es la previsión que ha establecido la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, que ha presentado hoy las obras que acaba de licitar el Gobierno gallego. El último consejo de la Xunta daba luz verde a la actuación. Engloba la terminal de buses, que completará la de tren, y su edificio de viajeros. También el aparcamiento y los elementos comunes. Una actuación que resumía así Etel Vázquez.
Pues es una nueva terminal de autobuses moderna, accesible, integrada na estación intermodal e que facilitará ese intercambio ágil e seguro dos diferentes modos de transporte, que é o principal objetivo dunha estación intermodal, pero tamén pois ordear a integración urbana na cidade e facer cidade nese ámbito pois na Coruña, tamén pois ofrecendo un novo aparcamento que tamén é necesario.
¿Y cómo será la nueva estación de buses? Irá paralela a la avenida de Sardiñeira en dos niveles para salvar la cota con la parte del tren. En el nivel inferior, el que coincide con la parte ferroviaria, irá el aparcamiento, que tendrá capacidad para 325 plazas. En el superior, la parte de buses con 20 dársenas, el edificio de viajeros con 2.500 metros cuadrados y algunas estancias como la cafetería, y también el acceso peatonal, tanto desde Sardiñeira, donde habrá una nueva glorieta, como desde la avenida do Ferrocarril. Esta vía es la antigua Joaquín Planels, desde la que se construirá un túnel para que los turismos puedan acceder al aparcamiento. Una superficie de casi 27.000 metros cuadrados construidos, que costará 40 millones de euros y que generará 700 empleos. Las empresas interesadas, de hecho, pueden presentar sus ofertas hasta mayo. El plazo de ejecución de las obras es de 29 meses, algo más de 2 años. Etel Vázquez espera que se cumplan y pide agilidad al resto de las administraciones implicadas.
A nosa previsión, pues cumplindo os prazos que marca a lei de contratos do sector público, é que as obras inicien en outono, teñen un plazo de execución de 29 meses e, polo tanto, bueno, creo que xa non hai volta atrás para este proxecto. Damos por licitada xa en fase de contratación esta primeira peza, que é a primeira peza da estación intermodal. Saben que a estación intermodal inclúe a nova terminal de autobuses, o aparcadoiro, os elementos comuns que salen a licitación no día de hoxe, e tamén resta pois a parte ferroviaria que debe promover e impulsar o Ministerio de Transporte, esa que, bueno, agardamos a xilidade.
En la puesta de largo de la estación de buses, la consellera ha escuchado las preguntas de los periodistas, pero también de los vecinos. Por ejemplo, sobre la pasarela que unirá a Sardiñeira con la terminal. Aquí intervenía el subdirector de Infraestructuras del Transporte, Juan Vidal.
A remodelación da avenida Sardiñeira non inclúe esta pasarela, pero adicten...
Está trabajando en ese proxecto, na parte de pasarela, que non sabemos se irá no proxecto ferroviario cando licite ou no outro proxecto aparte. Claro, nos podemos informar fehacientemente do proxecto noso que licitamos. Pero, bueno, en calquera caso, como temos un convenio de colaboración onde hai unha comisión de seguimiento para abordalo, o preguntaremos, e se nos dan información completa, o trasladamos.
Ha incidido la consellera que llegar hasta aquí ha costado mucho porque falló el trabajo de coordinación entre administraciones, de ahí que el llamamiento a que ahora todos se pongan las pilas está más vigente que nunca.
Y la ejecutiva del Partido Popular Nacional tiene sabor gallego. El ya presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no solo ha elegido al ferrolano Miguel Tellado como su número 4, sino que el actual presidente de los populares coruñeses, Diego Calvo, va a ser presidente del Comité Electoral Nacional. Un Alberto Núñez Feijóo que tampoco se olvidaba de su mentor, el betanceiro José Manuel Romay Becaría.
Y en el año 2018, que hubo un congreso, me llamó y me dijo que debería presentarme. No le hice caso. Me perdonó, y esta vez, si le digo que no, pues como comprenderán ustedes, no hubiera podido nombrar a José Manuel Romay Becaría como quinto vocal del Comité Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, José Manuel.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Respiramos.
Sí, porque además fueron tres puntos muy importantes y conforme avanzó la jornada, pues mucho mejor. Lo primero es que el Depor ahora mismo tiene de colchón 7 puntos con la zona de playoff. Con lo cual, bueno, yo no te voy a decir que está hecho, pero que ha dado un paso muy importante teniendo en cuenta que tan solo quedan 8 jornadas de liga. Y luego, esa segunda plaza, que es tan importante porque te da cierta ventaja en las eliminatorias, aprovechándose del empate del Racing de Ferrol en Calahorra 1-1, pues ya están más 4 el conjunto que entrena Borja Jiménez. Y todo después de ganar 2-1 al Rayo Majadahonda. El partido, pues mira, se puede dividir en dos partes. Una primera media hora, incluso la primera mitad, que el Depor estuvo bien, incluso muy bien en esos primeros 30 minutos. Se puso 2-0 ganando, un resultado justo para lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego. A partir de ahí, en la segunda mitad, los madrileños empezaron a jugar más directo, marcaron un gol en una continuación de una jugada de estrategia y a sufrir. Y a sufrir un montón y a llevar todo, bueno, pues el partido hacia la portería de Ian Mackay y al final consiguió 3 puntos, pero es verdad que sobre todo en la segunda mitad no jugó bien. Yo, por aquello de ser optimista, me quedo con esos 30 minutos que creo que debe ser el camino que siga el Depor para lograr el objetivo que no es otro que el ascenso a segunda división. Y la importancia de ese choque la decía el propio entrenador, Borja Jiménez.
Pues por las circunstancias habían hecho que nos venía un rival directo y era importante poner un poco de tierra de por medio entre nosotros, o sea que era un partido para nosotros importante. Y nada, muy contento.
¿Qué nota le pones?
Un bien, sí, yo le voy a poner un bien. Sí.
Con la mayoría.
Sí,
estás.
Y yo creo que además
46% cree que bien y un 43% un aprobado. Sí, o sea, yo creo entre el aprobado y el bien.
Sí, yo creo que más o menos es eso, porque casi se puede dividir en dos partes, con lo cual, bueno, pues en una primera el Depor estuvo bien o muy bien y en la segunda pues regular tirando a mal. Entonces, bueno, pues mira, te quedas en ese bien esperando que el domingo a las 12 de la mañana en Lezama frente al filial del Athletic de Bilbao, pues que el Depor pueda seguir por el camino de los primeros 30 minutos y no por el de la segunda mitad.
¿Qué más?
Bueno, pues que hay un poquito de polémica por el tema de la venta de entradas para el partido frente al Athletic de Bilbao, porque ¿qué hace el conjunto vasco? Dice, yo voy a poner 200, pero se van a vender el día del partido hasta que se agoten. Y claro, la gente de Coruña dice, a ver, voy a ir hasta allí y luego me quedo sin entrada. Claro, pero esto si lo vendes online y tal, tú te vas con tu entrada, ya te puedes planificar. Claro. Entonces, bueno, hay cierta polémica. Veremos si a lo largo de los días pues hay algún tipo de cambio. Lo contaremos aquí en Deportes Cope Coruña.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Vamos ya con las citas de la agenda de este lunes.
El Fórum Metropolitano acoge la proyección del documental Nada que ver, de Iago Prada, acto organizado por la Asociación Vecinal Oza Gaideiros Castros desde las 7:30. En el Colegio de Médicos se puede ver estos días la exposición Placeres y Catarsis de las artistas Noelia Paz y Julia Aguiar en la sede de Riego de Agua. Siguen los cuentacuentos en las bibliotecas de Oleiros. En la de Dorneda, Galeatro representa Comechins, segundo plato, a las 6:30, requiere de reserva de plaza. Hablando de comer, aprendemos a cocinar en A Coruña gracias a la iniciativa de Cáritas que cada semana estrena la plataforma A Fundación TV. Hoy desde las 6 se puede ver qué tal se le dan los fogones al delegado de la Xunta, Gonzalo Trener. Ya están a la venta las entradas solidarias para la gala del Festival Intercentros de este viernes en el Coliseum. El evento solidario celebra su 20º aniversario y dedica la taquilla íntegramente a la Asociación Renacer. Y ya puedes comprar localidades para el musical El Libro de la Selva, una adaptación del clásico cuento de Rudyard Kipling que fusiona teatro y circo para toda la familia. Será este sábado con doble sesión. Las entradas están disponibles desde 9 euros.
Y echamos la vista atrás, estamos a 4 de abril. En 1837 se celebraba el entierro del militar Espoz y Mina en San Amaro y su corazón yace en el nicho de su viuda Juana de Vega. Es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas y hace 6 años que se apagaba su voz, la de Manolo Tena.
Seguir la música hasta el horizonte.
quiero beber.